En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Qué bueno que nos acompañan, que están aquí en vivo en esta frecuencia del 1150 de amplitud modulada. Y bueno, mucho de qué platicar es el día de hoy, sobre todo con un tema muy sabroso que está rodeando el fútbol de casa. Chicharito Hernández, que llegó en avión privado, con seguridad y demás. Y bueno, ahora ni siquiera medios, ¿eh? ¿Se acuerda que de pronto hay paparazzis y los mismos trabajadores del aeropuerto que venden las fotos que pueden tomar? No, nada. El mismo Javier mandó la imagen de cuando iba subiendo, pero no hay imágenes hasta este momento de cuando ya llegó a Guadalajara. Pero ya se encuentra y en unas horas estará presentándose oficialmente en el Estadio Akron como refuerzo del equipo de las Chivas. Ya hay tráfico, ya hay gente que está llegando al Estadio Akron. Y esperemos tener antes de las 7 un reporte con nuestro amigo y compañero Francisco Rodríguez, el Mago Frank, que él está ya en el Estadio Akron para presenciar precisamente este estreno de Chicharito Hernández como refuerzo. Estreno con la gente, pues recuerde que él va a jugar hasta el mes de marzo quizá, ¿eh? Recuérdelo. Pero bueno, bienvenidos. Esto es precisamente el espacio de Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Y entre otras cosas, porque aparte de lo que está ocurriendo con Chicharito y Chivas, hay más del fútbol mexicano de la Primera División. En este momento, y como escuchábamos en las noticias, al medio tiempo y con Andrés Guardado en la banca, León pierde 1-0 con Santos Laguna, mientras que el Cruz Azul le pega 2-1 al Mazatlán también al finalizar, o ya arrancando, mejor dicho, el segundo tiempo. Monterrey, San Luis, Necaxa, América le dan seguimiento a la jornada sabatina. Mañana habrá actividad, pero le recuerdo, bueno, mañana el Atlas estará jugando en casa frente a los Bravos de Juárez. Y le recuerdo que ayer Tijuana, Chivas 1-1, Puebla, Toluca 1-1. En el fútbol internacional llama la atención hoy lo de Xavi Hernández, que prácticamente dice que no seguirá con el equipo del Barcelona, y es que fueron humillados. Fueron humillados por el equipo del Villarreal, 4-2 la derrota, y prácticamente queda fuera de la pelea por el título en la Liga de España. En contraparte, remontó Real Madrid para vencer a Las Palmas 2-1, el cuadro merengue llega a los 54 puntos y es líder en este momento de la Liga. El mexicano Alex Alcalá debutó con gol en la victoria 5-1 del Manchester City sub-18 ante el Derby County. El Chucky Lozano cometió una de sus acostumbradas diabluras al ataque. Jugó bien, pero no metió gol, aunque provocó un penalti que ayudó al PSV Eindhoven a conseguir otra victoria ya en Holanda. Ahora es la fecha 19, venció al Almere City 2-0. Y bueno, también hay que hablar desde luego de lo que está ocurriendo en otros temas. Por ejemplo, el equipo de natación artística viajó hoy a Doha, Qatar, sin el apoyo de la CONADE. Otra vez sin el apoyo de la CONADE para competir en el Mundial de Natación. La tenista bielorrusa Arina Sabalenka se impuso 6-3, 6-2 a la china Sheng para retener el título mundial del Abierto de Tenis de Australia. Mañana, juegos de NFL para conocer quiénes van al Super Bowl. Por lo pronto y de cara al duelo de mañana, los jefes de Kansas City podrían sufrir un duro golpe en caso de que se confirme que estaría ausente Pacheco, este corredor titular. Ya nos hablará nuestro especialista al respecto. Se encuentra hasta hace unos momentos en duda para jugar. Y mañana los jefes van contra los Cuervos y en la otra final de conferencia los 49 contra Detroit. Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. El señor Víctor Morales está en el control técnico, Naomi Zamorano en los teléfonos, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. En este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, vamos a tener el inicio del programa con algo de la NFL, porque la verdad ya se viene lo que es la etapa más importante para los que nos gusta o no nos gusta, aunque somos o no villamelones, viene la etapa más emocionante de la NFL. Jonathan Lozano, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Martín? Amigos, muy buenas tardes. Pues emocionado, un poco triste también a la vez. La verdad es que creo que esta temporada, a comparación de otras, me pasó rapidísimo, y eso que ya tenemos semanas de más en la temporada regular, pero creo que sí ha sido una temporada muy rápida, muy atípica y especialmente muy llena de espectáculo, Martín, como estábamos comentando, con muchas cosas extra cancha que ya iremos comentando, pero vamos rápido con un poco de información, porque el liniero mexicano Isaac Alarcón, al cual trajeron 3 años el equipo de los Cowboys, que sí te contrato, que no te contrato, que vente al equipo de práctica. Inclusive el mismo Dak Prescott habló muy bien de él, prácticamente esas 3 pretemporadas, que lo veía listo y apto para debutar con el equipo de la estrella solitaria. A final de cuentas fue cortado esta temporada y se anunció esta misma semana que va a llegar al equipo de los 49, y todo indicaría que se hace una buena pretemporada arrancando desde marzo de este mismo año, podría llegar por fin a la NFL este jugador egresado del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, en otra información, hay precios récord, Martín. Yo no me quiero imaginar si en un partido de campeonato de conferencia están estos precios, lo que va a suceder en el Supertazón, porque se dio a conocer que los precios de las entradas para los finales de este domingo, especialmente entre los Cuervos y los Jefes de Kansas City, han alcanzado la cifra de los $30,000, el más caro en reventa, y el más barato que puedes encontrar se encuentra en $2,500. Poquito, ¿no, Martín? Creo que pues, con la quincena sí te alcanza, ¿no?
Para a ver, repíteme boletos. La cantidad.
$30,000 el boleto más caro y $2,500 el más barato. Estamos hablando de que $550,000
aproximadamente, pesos, sí, es que ahí. Mira, $30,000, estamos hablando de que el dólar estaba en 17 pesos, vamos a ponerlo, sí, 510,000
es una cantidad bastante.
Lo que cuesta tu coche, más o menos.
Oh, bueno, fuera,
tu deportivo.
Lo que cuesta mi casa, el coche y
ándale,
todo lo que debo, ¿no?
Lo que puede costar una. No, pero ya no, las casas están carísimas ya en la ciudad, Johnny.
Pues eso es lo que en lo que se están vendiendo los boletos. Entonces, si a ustedes les sobra por ahí un poco billete de dinero, lo invitamos a asistir al partido. Va a ser mañana, llega perfectamente, es a las 2 de la tarde, toma el vuelo tempranito hacia la Unión Americana y con rumbo a Baltimore. Obviamente, si fuera a Kansas City sí lo veo un poco más complicado, está un poco más lejos, pero va a estar interesante. Y si en eso se están cotizando los boletos, Martín, en el Super Bowl, va a ser el primero en Las Vegas, un estadio verdaderamente espectacular, va a ser algo bien, bien especial. Y en otra información, ya decías tú, lo de Isaiah Pacheco, si de por sí los Jefes de Kansas City no tienen un rival sencillo para enfrentar este fin de semana, el perder a su corredor insignia va a ser difícil, y también estarían perdiendo a Joe Tooney, uno de los linieros ofensivos que tiene este equipo de Kansas City, que es parte importante de la cortina que defiende al señor Patrick Mahomes. ¿Cómo llegan los equipos a este campeonato de conferencia? ¿Qué nos dicen las estadísticas, Martín? Bueno, en la americana, Cuervos en contra de Jefes de Kansas City, Jefes de Kansas City llegando con un poco mucha suerte, enfrentando a los Bills, que lastimosamente en la última jugada, en la patada, se la lleva el viento, y bueno, Bass, el pateador de los Bills, terminó bastante afectado, pero fue un gran, gran duelo, creo que el más cerrado que tuvimos en la ronda divisional. Pero ahora sí, en cuanto a rankings, se enfrenta la ofensiva número 6, que es la de los Cuervos, a la 9 de los Jefes de Kansas City. En cuanto a defensa, al menos al momento, la defensa es la número 2 de la liga, la de los Jefes, contra la 6 de los Cuervos de Baltimore. Que ahí la estadística, pues son números a final de cuentas, pero creo que es mucho más sólida la defensiva de los Cuervos y va a marcar muchísima diferencia el tiempo que le den para lanzar el balón a Patrick Mahomes. En cuanto a pases por aire, la escuadra de Kansas City lleva la ventaja, está como la número 6 de la liga en contra de la 21 de Baltimore, y eso que el señor Lamar Jackson esta temporada ha lanzado muchísimo el balón. Y en cuanto a correr el balón, yardas por tierra, la escuadra de Baltimore es la número 1 dentro de la liga. Lamar Jackson hace muchísimas, muchísimas yardas cada juego. En el último partido hizo 101 yardas en 11 acarreos, y el equipo de Kansas City es el lugar número 19, y de perder a Isaiah Pacheco, creo que va a tener un enfrentamiento bastante complicado. Este partido se va a llevar a cabo el día de mañana en punto de las 2 de la tarde, hora del centro de México. Y bueno, también vamos a tener el duelo de la Nacional, 49 en contra de Leones de Detroit, unos Leones que tienen más de 30 años sin llegar a estas instancias en la NFL, que fueron relegados por muchísimo tiempo, especialmente por el equipo de los empacadores de Green Bay, pero ya han llegado a esta instancia final y muy probablemente lleguen al supertazón. Solamente le tienen que ganar al equipo más compacto que tiene la NFL al momento. Los rankings nos indican que los Leones de Detroit son la ofensiva número 3 contra la número 2, que son los 49. En cuanto a defensa, los Leones sí flaquean, son la número 19 por la 8 de San Francisco. En cuanto a pases, Detroit es la número 2, San Francisco la 4. Y en cuanto a yardas por tierra, son la número 5 los de Detroit y la número 3 los de San Francisco. Va a ser un duelo bastante, bastante cerrado. Veo mucho más cerrado el de la Nacional que el de la Americana, pero en el fútbol americano nada está escrito, Martín.
Entonces, 49 contra los Cuervos.
Todo,
¿es la final soñada?
Todo
la final
apunta esperada a que es así, e inclusive los mismos las mismas personas que les gusta conspiración mucho, pues se habla de que el logo del Supertazón ya estaba diseñado porque estas dos escuadras iban a llegar, Martín.
Vaya, vaya. O sea, los mismos conspiradores que dicen que América ya está en la final.
Sí, e inclusive este duelo ya se dio hace algunos años, cuando los hermanos Harbaugh estaban uno de cada lado en estas escuadras. Y ya veremos si toma ventaja o venganza el equipo de los 49, ya que en aquella final salió campeón el equipo de Baltimore, Martín.
Bueno, oye, ¿quién va a estar en el espectáculo del Super Bowl? ¿Quedamos?
Va a ser el señor Usher en el show de medio tiempo. Y va a haber algunos shows previos en el estacionamiento. Ya se dieron a conocer algunos DJs. Y hay diferentes eventos durante la semana. También hace falta el Pro Bowl. Ya veremos ahora qué nos entrega la NFL. Últimamente ha sido una sección para especular y para experimentar, especialmente, Martín.
Muy conocido en Estados Unidos. Popular, con millones de reproducciones. Pero yo esperaba a alguien más.
Si hablas de la señorita Taylor Swift...
¡Taylor Swift! ¡Es la de moda!
Es la de moda,
¿sí o no?
Entre las Swifties, aunque la comunidad que gusta el fútbol americano no está muy de acuerdo en que cada partido de los Jefes de Kansas hacen tomas a la cantante. Inclusive en el último partido, cuando anota Travis Kelce, le hace una señal con un corazón, devuelven la toma, por ahí se metió el hermano Jason, sin playera y tomando cerveza. Es un show aparte lo que Taylor Swift en la NFL. Las playeras de Travis Kelce no las puedes encontrar, especialmente para damas, Pero no dudes, Martín, que al menos el próximo año pueda sonar muy fuerte para llegar a estar en el show de medio tiempo. Ya veremos qué sucede. Recordemos que la marca de la manzanita ahora es la que elige.
Organiza todo.
La que organiza todo. Antes era una refresquera de azul, blanco y rojo. A final de cuentas no se sabe, Martín, y igual hay que ver qué sucede el próximo año.
Decían, no descarten que Peso Pluma esté en alguna ocasión como un mexicano que pueda sorprender, porque pues le da mucho dinero a la manzanita.
Ya veremos.
Habrá Dios. Jonathan, excelente el reporte, muchas gracias.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, y bueno, mire usted, le platico también algo muy interesante. Resulta, ay Dios mío, el equipo de natación artística ya viajó a Doha, en Qatar, sin el apoyo de la CONADE otra vez. Otra vez no tiene apoyo de la CONADE para competir en el Campeonato Mundial de Natación a desarrollarse en febrero próximo. Si bien es cierto, las sirenas ya recuperaron sus becas después de demandar a la misma CONADE y a Anita Guevara, pues siguen sin apoyarlas. Es decir, se pensaba que iba a haber ya una continuidad en el apoyo. No, dijeron, no, ya ganaste la demanda, se acabó, ya no hay apoyo. Y no la están apoyando ahora para el ciclo olímpico de París. Ya están calificadas y ojo, vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy antes de irse Nuria Diosdado, la tapatía, porque están viajando como las número uno del continente. Aquí la escuchamos a la propia Nuria Diosdado hablar al respecto.
Todos y tenemos la oportunidad, muchos países se preguntaban por qué va México si ya está clasificado, o sea, como que es un mundial que puede aprovechar de seguir entrenando y no quemarse viniendo, pero al contrario, para nosotras es ir, competir, tenemos que foguearnos, el equipo necesita afianzarse, que nos vean, que vean las nuevas rutinas y como sabes, no es un deporte de apreciación, se necesita que los jueces estén viendo y evaluando, entonces cualquier cosa que pueda salir mal, que salga aquí y a París llegue lo más pulido posible.
¿Y en lo personal que representa lo que podría ser el cierre de mundiales?
Pues, digo, definitivamente ayer hacía la cuenta y son ya 10 los mundiales con este, 11 si cuento los junior, y pues es toda una carrera, ¿no? Definitivamente este año arranca con un mundial que nunca nos había tocado en enero, entonces está padrísimo que arranque tan rápido la temporada. Se puede decir que no hemos frenado desde el año pasado, desde Centroamericanos, la Serie Mundial de Egipto, y en lo personal voy a disfrutarlo, o sea, nunca he estado en Qatar, nunca he estado en Doha, una sede nueva, hemos visto las instalaciones, se ven impresionantes, sabemos que va a ser un mundial muy muy lindo y en lo personal muy especial porque ya estamos clasificadas, nunca nos habíamos presentado como número uno de América, entonces vamos con esa seguridad de ir a demostrar por qué fuimos las número uno.
¿Qué le parece? Mis respetos para esta capitana Nuria Diosdado. Y bueno, por otro lado, miren, le voy a platicar algo muy interesante, muy curioso, y le voy a dar el nombre de estos chavos. Resulta que por vez primera se está conformando una selección de Guadalajara de béisbol de grandiosos peloteros. Estamos hablando de que son pequeñitos de 3 y 4 años. Y usted los ve jugar con una seguridad y con... Ahora sí que, ¿cómo decían? Que para... hay que parecerlo para... ¡Ay, se me fue la frase! Pero bueno, ellos sí parecen realmente beisbolistas y hasta profesionales. Bien vestiditos. Y los niños se llaman Michel, Samuel, Adriel, Mateo, Daniel, Max, Amadeo, Lucas y Damián. Hoy los vi entrenar. Y están preparándose para ir a Mazatlán a representar a Guadalajara en su primer campeonato nacional de estos chavos. Creo que es categoría pañales, creo que le llaman. Y quiero que escuche usted a su entrenadora, porque es una mujer la entrenadora. Que hay pocas entrenadoras de béisbol en nuestra ciudad. Y ella es una, a quien vamos a escuchar, ella es Nicole Lugo, que entrena en el equipo Bravos de Guadalajara, en las nuevecitas canchas del Parque San Rafael. La escuchamos.
Tenemos aquí con los niños más pequeños aproximadamente 3 años, ya 3 años, ya han pasado varias generaciones por conmigo, de los más pequeños.
Digo, la verdad, en pocas ocasiones se ve a una entrenadora de béisbol entrenando a niños.
Sí, mire, yo todo el tiempo desde que era pequeña, pues estoy aquí en ligas pequeñas, yo jugué en esta liga y ahora pues estamos con los pequeños, dándoles todo el amor y la paciencia.
¿Qué edad tienes?
22 años.
¿Cuántos años dedicados al béisbol?
Desde que tengo 10 aproximadamente, o sea, llegué años. Aquí, 12 años, más o menos.
Y platícanos de estos niños también, algo diferente, ver chavos de tres años, ya pegándole la pelota, lanzando bien y que se van a un evento nacional.
Claro, es increíble cómo llegan pequeñitos que a veces no dicen ni siquiera una palabra todavía completa, una oración, pero ya están pegándole a la bola, ya están atacando las bolas en el jardín y pues ahora vamos a vivir esta experiencia de ir a competir con los más bebés.
Platícanos el torneo, ¿dónde va a ser? ¿De qué se trata? Platícanos un poquito.
Claro, vamos a viajar a la ciudad de Mazatlán. Ahorita estamos empezando, hoy arrancamos con nuestro primer entrenamiento. Reclutamos a los niños que ya pertenecen a la escuelita. Algunos de estos apenas están jugando, iniciando en sus equipos de 5 y 6 años. Y pues vamos a darle con todo.
¿Es la selección de Guadalajara?
Es la selección de Guadalajara, de la categoría 3-4 años.
Muy bien. ¿Y cómo ves el nivel de los muchachitos?
No, excelente. O sea, estos niños ya tienen un ratito. Claro, es una selección. Llevamos a los que son más destacados del grupo. Pero igual vamos a seguir trabajando con ellos a partir de hoy en adelante hasta julio que viajemos al torneo.
Imagínate que salga un talento importante para el béisbol mexicano aquí.
No tengo dudas de eso. Esperemos que Dios nos preste vida para llegar a ver esos acontecimientos tan importantes como ya lo hemos visto muchas veces de jóvenes que han pasado aquí por la Liga Guadalajara.
¿Cuántos niños van y cuál es el reto de este equipo Guadalajara allá en Mazatlán?
Ahorita vamos a llevar 14 niños y pues el reto nada, vivir la experiencia, que los niños disfruten algo nuevo, que practiquen los conocimientos que vemos semana con semana y que den lo mejor, que se diviertan y que sigan apasionados con el deporte.
¿De acuerdo a cuándo es el torneo y a quién enfrentan allá?
Los estados que vamos aún no sale, apenas estamos metiendo la lista. Le digo, hoy es nuestro primer entrenamiento. Siempre vemos estados, pues obviamente como sede Mazatlán, vamos a tener Mazatlán, otros estados que colindan, me imagino Hermosillo, Chihuahua, no sé quiénes más vayan por allá, pero pues a dar lo mejor.
Oye, y en tu caso, digo, ya salió la nueva liga de softball en el país, ¿no te gustaría meterte con charros o buscar crecer también como jugadora y continuar como entrenadora?
A lo mejor como entrenadora me gustaría buscar un papel. Yo ahorita estoy muy enfocada en la escuela, estudio la carrera de fisioterapia y pues le aplaudimos los nuevos talentos de las chicas, algunas amigas que están por ahí, pero pues por ahorita solamente queda ser espectadora desde las bancas.
¿Le ves futuro a esta liga de softball?
Yo creo que sí, yo creo que marcó un paso bien significativo que aquí en México se haya abierto la oportunidad para que las chicas pues crezcan y que la gente las conozca que existen y que siguen ahí trabajando también desde pequeñas. Entonces yo creo que va para algo grande.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahí está lo que nos comenta la entrenadora de estos pequeñitos allá en Bravos de Guadalajara, Nicole Lugo, la entrenadora. Y vamos a escuchar ahora a Hugo Cruz, como director de esta academia, hablando precisamente sobre este reto que se les presenta con estos pequeñitos.
Sí, Martín, antes que nada, pues agradecerte tu visita aquí con nosotros. Esta es tu casa. La verdad, muy motivado, emocionado. Es la primera generación que va a ir a competir en la categoría llamada pañales. Y los niños, pues velos, muy motivados. Los padres de familia convencidos del proyecto, convencidos de lo que estamos haciendo y la experiencia que van a tener en Mazatlán, un nacional. Entonces, la verdad, Martín, esta es una vivencia increíble de las cosas que me han pasado en mi vida y, pues, la verdad, feliz, muy feliz, contentísimo. Muy
hablamos de que es una selección tapatía, es la selección de Guadalajara que va a representar a la ciudad en Mazatlán. ¿Cuál es el reto de estos pequeños? Digo, pues, ¿qué presión pueden tener estos muchachos,
claro,
no?
Claro, Martín, mira, más bien el reto es de nosotros, los papás y los entrenadores. Ese es nuestro reto, de que la finalidad número uno es que se vayan a divertir. Y jugando un deporte pues que nos apasiona, que es el béisbol. La verdad, vamos a tratar de instruirlos a que corran, que le peguen a la pelota, que traten de hacer out. Pero la mayor finalidad, la filosofía de esta categoría, de todos los dirigentes y todos los que estamos dentro de esto, esta aventura, es que se diviertan los niños, Martín.
Muy bien. ¿Y qué notan ellos? Ya vemos que hay cualidades, ¿no?, que han despertado en los pequeñitos.
Fíjate que es increíble que a pesar de la edad tan pequeña, estés distinguiendo eso, que hay habilidades, que hay futuro, que sus psicomotrices pues ya las traen. Y todo eso es nomás nosotros irlas madurando y que vayan ellos aprendiendo lo que se trata el béisbol. Pero en realidad sí, hay futuro, hay futuro.
Ok, perfecto. Muchas gracias por la charla.
No, al contrario, Martín, un abrazo, ya sabes, este...
Bueno, pues ahí el señor Hugo Cruz, que es el director de Bravos de Guadalajara. Pues suerte a nuestros pequeñitos, insisto, primera selección tapatía, selección de Guadalajara, de 3 y 4 años de edad, de béisbol, para competir en un torneo nacional en Mazatlán. Bueno, vamos a ir a la pausa, mi estimado Vic, o me aguantas poquito. Gol, ya cayó gol allá en el Nou Camp. Federico Viñas, así que ya se empata el partido, 1-1 León y Santos, y Fagundes fue expulsado por el equipo del Santos de La Laguna. Así las cosas en este momento en lo que respecta al fútbol de la primera división, la Liga MX. En el otro partido, la Máquina Cementera sigue arriba en el marcador, sigue ganando 2-1, le dio la vuelta al marcador, porque iba ganando con un golazo el conjunto mazatleco, así que las cosas se mantienen de esa manera. Y le mencionaba a usted que Andrés Guardado estaba en la banca con el equipo del cuadro de León. Andrés, que llegó como flamante refuerzo del equipo, y bueno, ver en qué momento estará ingresando a la cancha. Pausa, 6:32, estamos en Jornada Deportiva, regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. El operador, lo voy a ventilar, se llama Víctor Morales, hijo de Doña María, esposo de... No digo, ¿verdad? ¿O sí? Pero es miembro del Real Mandil. Bueno, es Monse, su esposa. Lo trae cortito así, mira, lo trae cortito. A veces me tiene, oye, ¿cómo va el Cruz Azul? Porque no me dejan verlo. Bueno, pues está muy nervioso, pero está muy nervioso por su Cruz Azul. Sigue ganando, Víctor, tranquilo, sigue ganando. 2-1, Cruz Azul. Le recuerdo un golazo de Gustavo del Prete, minuto 10, y luego ya el Toro Fernández, el caso de Sepúlveda también con un buen gol antes de ir al descanso, y además Mazatlán juega con 10 por la expulsión de Esquivel, entonces parece que la Máquina podría conseguir su primera victoria. Y las Chivas, bien, gracias, ¿verdad? A ver, entramos de lleno con el fútbol mexicano de la primera división. ¿Les parece? Porque la jornada inició exactamente el día de ayer con el Puebla-Toluca. Puebla que en el estadio Cuauhtémoc le está batallando. Ya no es el Puebla de antes, ¿eh? Este Puebla no es el mismo, nos lo cambiaron al Puebla. Y el equipo de la Franja empató 1-1 con Toluca, con anotaciones de Fernando Navarro, minuto 23, y de Robert Morales al 48. O al minuto 3 de compensación de la primera parte. Acuérdese que ya agregan muchos minutos, ¿verdad? En el primer tiempo y al final del segundo. Y bueno, así las cosas. 1-1, ¿qué dijo Renato Paiva, técnico del Toluca? Lo escuchamos.
Un equipo con la calidad técnica de Toluca no puede fallar pases sin presión como ha fallado en la primera parte. No puede perder balones de posesión de balón, de circulación de balón, por pases, repito, sin presión del adversario, que se pasa el balón a nadie. Entonces, como no tienes balón, como no consigues dar continuidad a tu posesión de balón, obviamente no consigues generar situaciones de finalización. Y eso fue el primer problema. Una intranquilidad anormal, el equipo venía de un buen resultado. Una intranquilidad anormal, volvemos a entrar mal, y eso es algo que yo tengo que reflexionar y percibir qué pasa. Y porque si somos un equipo entero que termina de esta forma, ¿por qué no empezamos de esta forma? ¿Por qué dejamos que el adversario antes del gol tenga 2 o 3 oportunidades de gol y necesitamos sufrir un gol para despertar? Entonces me quedo antes de las oportunidades, me quedo con eso. Y obvio, después otra vez a reaccionar, algo que si yo digo que quiero un equipo que proponga, que sea protagonista, no puede reaccionar, tiene que imponer su juego. Y hoy, repito, por cuestiones técnicas no hemos impuesto nuestro juego. Claro, después si estás perdiendo, pues tienes que arriesgar. Tienes que cambiar para un sistema que también está trabajado por nosotros. Y a partir de ahí, claro, el equipo generó no mucho, en la primera mitad no con tanta claridad. La única jugada pensada y estructurada, por casualidad o no, ha generado gol. Después, en la segunda mitad, los cambios relacionados con alguna frescura física, porque ha partido martes, y con algún rendimiento abajo de algún jugador también, y nos quedamos muy cómodos en la segunda mitad, y después vienen las oportunidades que fallamos. Entonces, para mí, claramente, perdemos dos puntos aquí. No es por faltar al respeto al trabajo de Puebla, es más por sentir por nuestra responsabilidad, en especial por regalar una primera mitad.
Bueno, Renato Paiva, técnico del conjunto de Toluca, dijo que todavía no está al 100% Alexis Vega y por eso no lo han metido todavía. Bueno, en Tijuana, Chivas, 1, 2, 3, 4, quiero checar exactamente las estadísticas de la Liga MX, nada más para que se den cuenta de los tiros que hizo Guadalajara. Yo me quedé en 12, imagínense cómo terminó el asunto, me quedé en 12, ahorita le doy estadísticas completas, pero Chivas se cansó otra vez de fallar. No juega mal, sobre todo el segundo tiempo, porque el primero fue aburrido para los dos, pero en el segundo llegó en varias ocasiones el equipo rojiblanco y no fue capaz de anotar más que un solo gol, y que lo salvó de perder, cuando Chivas pudo haberse llevado la victoria tranquilamente con las ocasiones que tuvo ahí ante el marco de Toño Rodríguez, que ayer se lució. Como siempre, Toñito, cuando enfrenta a la Chivas se luce, ¿verdad? Y ayer no fue la excepción. Y bueno, 1-0, bonito gol de Carlos González, raso y colocado. Y después apareció Roberto Alvarado para marcar el gol del triunfo al minuto 66. Pero, insisto, mire usted, aquí están las estadísticas. Ahí le va. ¿Sabe cuántos tiros realizó Chivas ayer? ¡14! 14 tiros. Y directos al marco, 5. Y solamente metieron un gol. Y así, simplemente, si dominando no gana Chivas, pues tiene que mejorar Guadalajara. Pero me parece que el equipo está entendiendo lo que busca el entrenador, que eso se podría decir es ganancia. Escuchemos al técnico Fernando Gago.
A ver, hubo dos partidos en uno, el del primer tiempo y el del segundo. El del primer tiempo no me gustó. Habíamos planeado situaciones de juego donde podíamos encontrar situaciones que a nosotros nos favorecían, que no lo hicimos y no lo encontrábamos. Teníamos muchas pérdidas. Dejábamos al rival conducir y ya ese balón largo ya nos posicionaba muy bajo. En la pérdida de duelos, hubo mucha pérdida de duelos también en el primer tiempo, muchas pérdidas innecesarias. Y en el segundo tiempo cambiamos un poquito el sistema ya desde el inicio y tuvimos más, ¿cómo se puede decir?, esa gana de jugar con balón, que empezaron a tener balón, empezamos a generar situaciones a partir de los movimientos, sabiendo que también por momentos el segundo tiempo el partido va a ser cortado. Por eso trabajé la línea de 3, casi /5 por momentos, para tratar de encontrar la profundidad y a partir de ahí empezar a ganar como se ganó en los duelos en el segundo tiempo. Y con respecto a Javier, sí, es una ilusión, obviamente que es una ilusión, es un chico que se crió en este club, tiene un sentido de pertenencia muy grande, es alguien muy importante también para el fútbol mexicano. Obviamente que bueno, hay unos plazos lógicos que vamos a tener que respetar, pero encantado de que pueda estar con nosotros lo antes posible. Pero no solo pasa por una cuestión de mentalidad, pasa por una cuestión de convencimiento, pasa por una cuestión de entrenamiento, desde lo físico, desde los cuidados del día. Después esto es muy fácil, pues yo puedo tener una idea, yo puedo pretender que mi equipo juegue a una forma que el primer tiempo no lo jugó y tuvimos que entender que había otro plan de juego como lo habíamos diseñado para este partido. Y a partir de eso empezamos a generar más situaciones, por ahí no con los primeros dos partidos, con el juego que tuvimos los dos primeros partidos. Entonces hay que ir adaptándose al rival, no es solamente la mentalidad, sino el trabajo y las ganas de seguir creciendo. Se lo dije a todos los jugadores, yo necesito de todos. Si tienen que jugar 5 minutos, si tienen que jugar 90, si tienen que jugar 45, va a haber una seguidilla importante de partidos y los necesito a todos al máximo de sus posibilidades. Hoy creía que el partido en el segundo tiempo lo podíamos emparejar o mejorar desde el juego y creía que los cambios, pero no pienso si por un partido el que entra, no, van a ser todos los partidos, porque esa es la mentalidad que tenemos que tratar de lograr, de que cada uno a su manera, a su forma de jugar, a los minutos que le toque, sea importante para estar.
Bueno, pues ahí está Fernando Gago, técnico del Guadalajara, al tiempo que el cuadro Esmeralda León ya está con Guardado en la cancha y ya está ganando León 2, Santos 1, anotación de penal de Ángel Mena. Así las cosas. En el otro, la Máquina sigue ganando también 2-1 a el conjunto del Mazatlán. Y bueno, ahora escuchemos a Miguel Herrera, el técnico de los Xolos.
Un primer tiempo muy bueno y el segundo, no tanto los cambios, dejamos de hacer cosas nosotros y obviamente empiezan a crecer ellos, ¿no? Tienen más movilidad, tienen más desarrollo en la parte de enfrente, pero nosotros dejamos de tener la pelota, que lo habíamos hecho muy bien en el primer tiempo. Y después, esos fueron los primeros 20 minutos, pues ajustamos nosotros también y se vuelve un partido de ida y vuelta. Como puede haber caído en nuestra portería otro gol, puede haber caído también la de ellos, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que erradicar, esos partidos que es muy buenos y de repente desconcierto, ¿no? Porque más el equipo trabaja bien, entonces no tienes por qué, entras al segundo tiempo y es otro equipo. Ellos, los cambios que hicieron, no, hombre por hombre, no modificó en su parado, no modificó en, me puso 2-9, entonces estábamos adivinando qué hacíamos, él siguió jugando 4-3-3, pero no identificamos de repente rápidamente que los jugadores están parados de la misma forma, ¿no? Sí, así es un reto importante y salir a buscar puntos, porque hoy hemos dejado ir puntos en nuestra casa, que para nosotros eran importantes, entonces tenemos que salir a buscar los puntos y sí, no hemos podido ganar afuera, entonces siempre va a haber una primera vez y hay que buscarla, ¿no? Y tenemos dos juegos importantes y vamos a ir a buscar el triunfo. El partido con Atlas fue un partido muy ríspido. Igual no me gustó mucho el desarrollo del juego, pero tampoco es que Atlas fue, nos avasalló como hoy en el segundo tiempo Chivas, ¿no? Que nos tuvo 20 minutos metidos en nuestro arco, ¿no? Creo que fue un partido también muy ríspido, muy, muy soso, no tuvimos oportunidades. Nosotros el segundo tiempo mejoramos con Atlas, entonces creo que tenemos que buscar que el equipo juegue como jugó en el primer tiempo, con solidez, con solvencia, teniendo la pelota, y bueno, pues trataremos de sacar puntos de visitante.
Pues ahí está don Miguel El Piojo Herrera hablando sobre lo que fue este partido para el conjunto de Tijuana, que iba ganando, no supo manejar el partido, le faltó ahí ajustar un poquito en la media cancha porque de pronto perdió la brújula, perdió el control del juego y Chivas estuvo llegue y falle. Así las cosas. Bueno, esto es en lo que respecta a la Liga MX. Recordarle que vienen más partidos para este día. Tenemos que el conjunto de Necaxa estará, bueno, Monterrey primero, Monterrey San Luis a las 19 horas, recibe a Monterrey al San Luis a las 9 de la noche con 5 minutos, Necaxa al América en Aguascalientes. Para el día de mañana tenemos que hay actividad a las 5:15 de la tarde, Pumas contra Pachuca a las 7 de la tarde, Atlas contra los Bravos de Juárez. Con el equipo del Atlas, bueno, se confirma la baja de Juan Zapata. Ya desde el partido anterior sabíamos que estaba lesionado y no estuvo presente con el equipo de los rojinegros. En cambio, ¿qué esperar del equipo? No hay que olvidar que este Atlas, con su nuevo técnico, pues debe ya despertar, debe generar y debe llevarse quizá ya la victoria. No ha ganado en lo que va del torneo. Y Martín Nervo aquí habla al respecto.
A la Liga MX le va a dar un plus importante. Va a ser un honor enfrentarlos. Creo que va a ser muchísimo más vista por lo que representan esa clase de jugadores que vienen del plano internacional. Y bueno, va a ser para mí un honor enfrentarnos y obviamente ponernos a la par de ellos. La verdad sí, tenemos muchos partidos de local. Estamos contentos con eso y como vos decís, hemos hablado mucho del tema y llegando a la conclusión que básicamente es lo que nos falta, ¿no? Dar ese pasito del triunfo. Creo que el equipo se ha visto bien en estos dos partidos. Bueno, el primer partido, si no ocurren las dos expulsiones, era un partido controlado para nosotros y el otro día creo que nos faltó solamente el gol. Entonces, creo que falta dar ese pasito del triunfo como para que el equipo termine de agarrar la, la confianza necesaria y ese estado de ánimo que necesita, ¿no? Porque hace bastante que no ganamos y bueno, lo estamos esperando con ansias, pero...
Martín Herbo, lo primerito es el significado de que esté guardado y que venga Chicharito Hernández a la liga. Saludos para Rogelio Granados. Saludotes, Rogelio. Dice, a través de la aplicación Tuning se está entrecortando la transmisión. Bueno, aquí el problema ya no es de nosotros, es de esa aplicación, mi estimado Rogelio. Pero si puedes ingresar directamente a Notisistema, ahí bajas la aplicación y también nos puedes escuchar. Saludos, Rogelio. Saludos a Victoria Villalobos. ¿En qué año estuvo Frangé con Chivas, con Jorge Vergara? Por ahí, 2005, 2006. Ahí estuvo Juan José Frangé. Ahí le tocó el campeonato de 2006. Martín, buenas tardes. ¿Puedes decir la nota de Godínez, canterano de Chivas, que se va a China, por favor? Dice, soy Rebeca, gracias. Sí, Rebe, desde ayer la hemos estado mencionando y con mucho gusto la repetimos porque vale la pena hablar de este muchacho, ¿no? Chuy Godínez, que, pues al igual que muchos mexicanos, no tienen la oportunidad aquí en la Liga MX y tienen que irse a otros lados. Y en este caso, bueno, hablamos de que el propio Chuy Godínez deja al fútbol mexicano, pertenecía a Chivas y fue vendido a un conjunto de la Superliga de China. Él estará jugando en el equipo Nantong Xiyun, así se llama el equipo chino, y Chuy Godínez, que tuvo minutos con Chivas, minutos con el equipo de León, algunos golecitos por ahí, se fue a Costa Rica con el Herediano, bueno, pues se va ahora a sus 27 años a jugar con el equipo que mencioné, el Nantong Xiyun de la Liga de China. Saludos para quien nos preguntaba al respecto, que es la señora Rebeca. ¿Quién más por aquí? Mensajitos. Dice, buenas tardes, Martín. Creo que esos precios del fútbol americano no son nada para ti, que puedes ir en tu helicóptero y pues comprar el boleto más caro. Vas a ir a la presentación del Chícharo, te vas a ir en tu cuaco. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz, el cuarto fantástico. Nombre, aquí el tema es que allá hasta nuestros paisanos, ellos tienen un sueldo diferente al que tenemos acá en México, y aunque se puede decir que es muy caro, a veces para una persona que gana, pues no sé, $100, $200, $300 por día, no pasa nada, ¿verdad? No pasa absolutamente nada para esas personas que pueden ahorrar y disfrutar, ya no digamos los que ganan hasta $1,000 por día, por lo menos. ¿Quién más? Saludotes. Quiere quitar propiedades del gobierno. Ah, caray, ¿esto qué? ¿A qué viene? Saludos. Dice, 4,500 pesos el boleto para entrar a la firma de autógrafos de Hugo Sánchez en Guadalajara. Lástima, ahí solo podrán asistir los que tienen billete. Algunos ni lo vieron jugar, pero pues la foto para presumir sí la tendrán. Yo hubiese llevado a mis nietos para que conocieran a mi ídolo, pero así como. Saludos, Noé, desde el Cerro del Cuatro. No me digas, Noé, 4,500 una foto con Hugo Sánchez. Ah, caray. Y eso que ya no juega, ya nada más lo vemos ahí renegar en ESPN. Imagínate si jugara, pues le incrementábamos un cero. No puede ser lo que está cobrando Hugo Sánchez. Yo quiero pensar que le están pagando un buen billete en la tienda donde va y pues quieren recuperarlo, ¿verdad? Dice, ¿qué pasó con aquel joven que debutó Chivas y anotó gol? Tenía 17 años, ¿todavía sigue en Chivas o ya lo vendieron en Salvador? ¿Te refieres? Yo creo que allá el Padilla, ¿no? No, ahí está Padilla, juega con Chivas todavía. Bueno, y hablando de Chivas, pues lógicamente tenemos que hablar del Chicharito Hernández, pero también hay internacional y demás. Tú me indicas, mi estimado Vic, ¿vamos a la pausa? Vamos a la pausa comercial y regresaremos precisamente con el tema del Chichagol. Chicharito Hernández, que regresa a Guadalajara. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Y bueno, hablar un poquito precisamente sobre lo que viene en cuanto a Javier Hernández y Chicharito, que ya sabemos, llegó a Guadalajara y ya en cuestión de una hora y minutos iniciará la presentación oficial. Y vámonos con nuestro compañero y amigo Francisco Rodríguez, alias el Mago Frank, que él ya está listo, ya limpió su butaca, ya sentó, ya está esperando el festejo y demás por el estreno de Javier en Chivas. Mi estimado Frank, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigo Martín? Amigos de Radio Metrópoli, sí, aquí estamos con toda la afición que se está dando cita en el Estadio Akron. Parecen niños con juguete nuevo todos, ¿eh? Con una ilusión y una sonrisa totalmente dibujada en el rostro. Y bueno, no es para menos. Javier, el Chicharito Hernández, el hijo pródigo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, hoy oficialmente será presentado aquí, en la que fuera su casa, Martín. Amigos, recordaremos ese primer partido justamente en el Estadio Akron, esa inauguración, aquel 2010, aquella noche de julio, precisamente del 2010, donde las Chivas se enfrentaron al Manchester United, y en ese marco pletórico del primer partido, Javier el Chicharito Hernández le dio prácticamente la bienvenida al estadio, pero también le dijo adiós al equipo. Y fíjate nada más lo que son las cosas, hoy 14 años después, vuelve el hijo pródigo, con una trayectoria bastante de reconocer lo que hizo Javier en Europa, y bueno, pues es por eso que la afición hoy se da cita. Martín, amigos, todas las localidades agotadas, si bien es cierto que la directiva ofreció los boletos primeramente para los abonados, después abrió el cupo para todos los aficionados, y bueno, no quedó una sola entrada libre para ver hoy el regreso del hijo pródigo Javier Hernández.
¿Qué movimiento hay? ¿Qué puedes comentar al respecto? Lógicamente, pues sí, ya se acabaron los boletos, pero hay mucho caos vial y demás.
Fíjate que en este momento, sí, ya se empieza a congestionar aquí la avenida Yamonte, prácticamente ya con algunas complicaciones para llegar. Si viene usted y nos viene escuchando en su automóvil, bueno, tome esta precaución. Evidentemente, ya una vez llegando aquí se para un poco el tráfico, pero va fluyendo la cosa, ¿no? Va fluyendo la cosa como si fuera un partido de torneo regular prácticamente. Nada más, bueno, si vénganse con tiempo, a las 8 de la noche está programado el inicio ya de esta ceremonia, y veremos qué sorpresa depara la directiva, toda la afición, ¿no?, que hoy va a abarrotar el estadio.
Es correcto. Mi estimado Frank, te mando un abrazo y muchas gracias.
Abrazo, Martín, saludos.
Hasta luego. Ay, nos queda poco tiempo, Víctor, ¿por qué no me dices? Bueno, el tema internacional también es muy importante, porque ¿qué cree? Perdió el Barcelona el día de hoy, y no me carcajó por respeto, ¿verdad, Vic? Pero papá ganó. El Real Madrid le ganó, le dio la vuelta a Las Palmas 2-1, y el cuadro del Barça perdió 4-2 con Villarreal. ¿Y sabe qué pasó al final del partido? Que Xavi confirma que se va del equipo. ¿Por qué? Aquí lo escuchamos en la conferencia de prensa lo que dijo.
Pues porque, bueno, normalmente soy así de tranquilo. No tengo... difícilmente hay inputs que me pongan nervioso, ¿no? Hoy, por ejemplo, la situación del partido, sí. Pero en general, porque creo que estoy haciendo lo mejor para todo el mundo. También egoístamente para mí. Pero creo que he pensado en el club, he pensado en el presidente, he pensado en Deco y sobre todo en los jugadores. Creo que los jugadores necesitan un cambio de dinámica, no se merecen esta situación y, como soy el máximo responsable, creo que necesitan un cambio de rumbo. Pues así, sin más.
Bueno, así te dejamos. Ahí está. Mis respetos para Xavi, ¿eh? Qué sinceridad, un histórico del Barcelona que no se anda con rodeos, sino anda, voy a decir una palabra, mendigando su profesión, ¿verdad? Como muchos técnicos acá, extranjeros que vienen a robar y que no se van de los equipos. Pues ahí está, se queda... Xavi unos partidos, no sabemos si ya llega Rafa Márquez o no, pero bueno, es lo que se menciona al respecto. Y bueno, ya nos vamos a mencionar que recta final de los partidos, todo sigue igual, León 2-1 contra Santos, ya ingresó Andrés Guardado en el segundo tiempo, y también 2-1 gana Cruz Azul en tiempo de compensación. Llegamos al final de este espacio, gracias a Víctor Morales, a Naomi en los teléfonos, soy Martín Navarro Vázquez, cuídese mucho, pásela bien, disfrute este hermoso fin de semana.